Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Seguimos en el Filósofo Ignorante. Recuerden que el teléfono para comunicarse con este programa y con la radio también, con sucesivos programas que tiene la grilla de Uniradio, 092-555-982 por WhatsApp y por Telegram. ¿Y qué vas a decir?
Es problemático lo del teléfono, lo que vas a decir, porque vos te estás dando un teléfono al cual no te llaman por teléfono, ¿no? Sino que en realidad te telegramean o te whatsappean.
Es básicamente.
Bien.
Básicamente está pasando
eso. Quería saber eso. ¿Está pasando eso?
Está pasando en este momento eso. Cosa que nos maravilla porque no solemos tampoco difundir tanto el teléfono, entonces el número telefónico.
Sí, tanto, nos maravilla y por otro lado nos hace pensar en el estado de este país, ¿verdad? Sí. La gente hasta ahora no tiene nada mejor que hacer.
Sí, tremendo. Por ejemplo, tenemos aquí a Wilker, que nos contestó uno de nuestros mensajes que respondimos con
Wilker
mucha alegría.
Es reincidente.
Exactamente, exactamente. Como la pequeña orquesta es, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por leer mi mensaje, decía Wilker. Créanme que fue un placer, aprovecho para felicitarlos por el programa, hablaba del anterior y seguramente debe estar del otro lado porque por lo menos nos prometió que iba a estar hoy escuchando este programa. No sabemos si es así, pero vaya un saludo para Wilker.
Y si no es así, nos gusta que nos haya mentido en todo caso, ¿eh? Aceptamos la mentira en ese tipo de
miéntame
de
que me va gustando.
Por supuesto, por supuesto.
Bien. Mika, pero en este caso no es por estas vías de comunicación, sino por el Twitter, porque el filósofo ignorante tiene las vías de comunicación que ya fueron anunciadas oportunamente. Dice que el filósofo ignorante siempre la acompaña en los viajes a la escuela. Che, le falta agregarme a la lista de oyentes. No solo son sus madres y Carlos. Dice Mika, así que suma.
Mika,
que tu madre, mi madre, Carlos y Mika.
Que se ve que escucha con atención, ¿no? Y bueno, o bien escucha el programa grabado, uh-huh, o en una de las repeticiones que están en Uniradio, o desde la web, o a través de YouTube o Spotify, porque estamos por muchos lados. La idea es invadir lo más que se pueda. O si no, va a la escuela a una hora muy extraña. Si no se escucha, si no se está escuchando yendo a la escuela en este momento, Mika estaría yendo a una hora extraña a la escuela.
Sí, me parece que nos escucha por online, por allí, por las vías
alternativas,
a través de la web y estas cosas. Y estamos en Spotify también. Yo soy uno de los 8. Acá hay otra persona que quiere esa camiseta que va a decir soy uno de los 8 del filósofo ignorante. Y los esperamos en Meraki. Ojalá que este año. Dice Manuel que nos prometió unos alfajores. Y no han llegado todavía, pero ya van a llegar.
Ya van a llegar y bueno, decir que Meraki es un lugar que queremos mucho,
sí,
donde el filósofo ignorante es un boliche, donde el filósofo ignorante supo hacer su presentación en vivo, donde teníamos planificadas presentaciones vivo que la pandemia se las arregló para dispersar, ¿verdad? Así que Patricia ya pidió una audiencia en el Ministerio de Salud Pública,
sí,
para que, ya que liberaron la rural del Prado para que pueda ir la gente, bueno, poder presentarnos en Meraki nuevamente.
Igual yo ganas de ir a Pera Progreso no tengo, así que hasta ahora no me voy a quejar por eso. Porque ganas igual no tengo.
Tire esos gatos arriba de la mesa en este momento. Qué necesidad. Al menos a su equipo lo transmiten por televisión, mire. Así que está, pero no nos vamos a meter en ese tema.
No, tampoco, porque no te vas a meter en eso. ¿Por qué te vas a meter en eso? Bueno, bien, vamos entonces a continuar con nuestra invitada de hoy. Seguíamos con esa pregunta de qué hacer con la desmemoria. Y bueno, y nada menor comenzar a trabajar un poco el concepto del historiador, ¿no? Ella decía que, bueno, ella es egresada del IPA, nos contaba, en historia. Y bueno, y también podemos entonces empezar con esta tarea que ahora recuerdo a Caetano, ¿no? Gerardo Caetano, hablando sobre eso, lo que comentamos en el programa pasado, Marce, esa diferencia entre historia, el trabajo del historiador y el rescate, ¿no? De la memoria, como una distinción interesante para hacerla. Y bueno, ahí no me quiero autocitar porque hay un perfil de Caetano que trabajamos con Seba Cittadini para un libro donde esto estaba planteado, ¿no? Esa diferencia.
Y tal vez lo que convenga, ya que no hacemos la autocita y la opinión de Caetano, es escuchar a Ana María hablándonos justamente del rol del historiador en este delicado trabajo con la memoria en un marco de pluralidad.
Pero sí construir en un sentido, digamos, de compromiso social, esto de ir trabajando en pro de una verdad que no es única, que es multivocal, pero que sí existieron determinados episodios que deben ser conocidos para no repetirse, para ejercer el debido proceso de justicia y de reparación también simbólica y de reconocimiento de estas situaciones, y al mismo tiempo buscar, ¿no? Como, ahí sí me pongo como historiadores, como historiadora y en otro conjunto de historiadores que trabajamos esta temática, buscar diversas fuentes, ¿sí? Que no son solo la experiencia oral, la experiencia de vida de esas personas afectadas, sino otro tipo de fuentes para interrelacionarlas y sí generar conocimiento histórico. Eso también es otro aspecto. Un aspecto es lo que desde una vía racional de construcción narrativa, a través de una teoría, con una metodología y todo lo demás que la historia como conocimiento científico construye, y otra muy diferente, es la experiencia de vida atravesada con todos los sentimientos y situaciones difíciles que un ser, ¿sí?, tuvo que padecer en esas circunstancias. Entonces ahí se torna algo muy delicado, ¿no? Es para trabajarlo de cualquier forma, tenemos un compromiso también ético de cómo procesar esas memorias, tenemos un compromiso también profesional de que, bueno, entendemos que esa es una fuente, una interpretación, una experiencia, y como historiadores debemos ir a confrontarlas, ampliarlas, complementarlas y traer a la discusión otras dimensiones para complejizar y colocar en contexto aquella experiencia individual.
Bueno, el cierre es casi revelador, ¿no? Esa experiencia individual que menciona nuestra invitada de hoy, Ana María Sosa, tiene mucho que ver, ¿no?, con esto que hablábamos hoy. Y también ese cuidado, bueno, vos planteabas hoy, Marce, lo de los peligros, ¿no?, que se advertían con estas situaciones. Y también adelantaste que ibas a comentar algunos otros peligros que no fueron mencionados hasta ahora, y creo que este sería el momento adecuado. Pero pensaba también cómo a veces por ejemplo, pensaba ahora en mi experiencia, capaz que en el periodismo, cuando uno trabaja con las versiones de personas, ¿no?, y sus recuerdos respecto de algunas situaciones que han vivido, cómo a veces también esa memoria se vuelve difusa, muchas veces con, ¿no?, como con algunos vacíos de, como decías vos hoy, de información, y al mismo tiempo producto de situaciones muy muy complejas de, ¿no?, de manifestar, pero al mismo tiempo cómo el trabajo interdisciplinario puede, ¿no?, y pensando ahora en los historiadores, puede ir completando esos, agregando esas piezas del puzzle con unas otras fuentes, con unas, ¿no?, esa distinción que hacía ahora Ana María sobre la disciplina. Y cómo se puede ir construyendo una más allá de lo que la persona siente y vivió, una quiero, como un archivo, ¿no?, de contrastación de fuentes, de cruzar inclusive hasta otros testimonios y bibliografía, y bueno, un otro trabajo que tiene que ver mucho con esto que planteaba Ana María, que hace la disciplina.
Claro, que lo que se va construyendo ya no es una memoria oficial o única, sino una historia multivocal en ese sentido. Porque, bueno, recordemos que hasta el más memorioso hasta la más memoriosa de las personas que pudieron haber sufrido violaciones a los derechos humanos, bueno, porque es lo que estamos tocando en este tema, puede haber memoria de otras cosas, pero a ello nos estamos refiriendo. hasta la que más se asemeje al memorioso Funes de Borges, bueno, no va a tener la historia completa, la película completa, porque de alguna manera la cámara con la que nosotros percibimos la realidad está situada desde determinado ángulo y no desde fuera, teniendo el punto de vista del ojo divino. Ahora bien, digo que en este lo que estamos reivindicando un marco de pluralidad, pero esto no está exento de problemas que son los que mencionó Ana María respecto a la necesidad de bueno, un trabajo muy delicado llevado adelante con responsabilidad y con un fuerte compromiso ético, pero también hay relatos de desmemoria, es decir, existen como en una postura extrema relatos negacionistas. Negacionistas de lo que pasó acá o negacionistas de la Shoah, del Holocausto, ¿sí? Uh-huh. Y esos relatos negacionistas siempre estuvieron, de algún modo, y bueno, por ejemplo, Luis Alberto Lacalle en un momento dijo que nuestros desaparecidos deberían ser una docena, no más que eso.
Sí, negar el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? El supuesto, se deslizó hace muy poquito también en versiones de prensa, el supuesto Plan Cóndor, como si no hubiera, ¿no? Información necesaria y suficiente para decir que existió de tal modo.
El círculo militar diciendo que no hubo torturas, diciendo que bueno, hubo bajas como en toda guerra, pero que jamás llevaron adelante algo así como un terrorismo de Estado. Bueno, esas posturas existen. Entonces, el problema que yo veo allí, el riesgo, puede ser el del relativismo extremo. ¿Cuál es el relativismo extremo? Bueno, es pensar que cualquier relato vale lo mismo, que no tenemos forma de cribar, de cruzar, de filtrar esos relatos. Y allí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces a uno le viene a la memoria, valga la redundancia, sí, la paradoja de la tolerancia que plantea Popper, ¿no? Que es algo así como no podemos ser tolerantes con el intolerante. Bueno, esa paradoja, como toda paradoja, es complicada de resolver, pero digo, en este caso no ayudaría mucho el acallar el relato negacionista, es decir, el silenciarlo o ponerlo en un rincón o no tomarlo en cuenta. De algún modo tira abajo el sentido de la pluralidad que tiene que ver con la construcción de una historia multivocal y dar lugar al reconocimiento de las memorias de las personas. De algún modo lo que nos plantea es cómo hacemos para integrar estos discursos. Bueno, integrarlos a la discusión. Y de algún modo, se me ocurre a mí, esto es opinión personal, bueno, se lo integra y se lo discute en ese terreno. Se lo discute con argumentos y se lo discute con pruebas, con documentos, con esas otras fuentes que citaba Ana María, que es tarea del historiador, porque de alguna manera la memoria de las personas es muy valiosa en tanto sensibilidad y experiencia personal, pero a su vez vamos construyendo un relato multivocal y colectivo que son relatos que se apoyan en los relatos de otros, pero también que se apoyan en las fuentes de la época, claro, en los documentos,
claro.
Y de algún modo ir mostrando que bueno, que el negacionismo no, al menos de nuestra memoria reciente, lo que tiene que ver con los acontecimientos de nuestra última dictadura militar, el negacionismo no tiene lugar en tanto conocimiento histórico. Puede ser la percepción de una persona del mismo modo que puede ser válido que yo en este momento esté percibiendo que el micrófono es rojo, porque se me ocurra decirlo. Esto no implica que uno no respete en todo caso a la persona. Todas las personas son respetables en su dignidad. Ahora, no todas las ideas de las personas son respetables. Y de algún modo el discurso negacionista puede ser escuchado, debe ser confrontado y en última instancia, cuando estamos convencidos, como lo estamos, de acuerdo a las fuentes que tenemos y a los relatos y a la documentación histórica, bueno, convencidos como estamos de que esos relatos negacionistas no tienen lugar, bueno, quitarlos de la discusión cuando no se puede dar una discusión racional al respecto. Este es otro de los problemas que me parece tiene hoy esta lectura te diría plural, en el sentido de que hay una mayor caja de resonancia en una mayor caja de resonancia en posturas que son gritonas y que de alguna manera niegan lo que sucede, que en aquellas posturas más racionales, ¿no? Es decir, tiene mayor prensa aquello que es disonante que aquello que tiene mayor racionalidad. Ahora, ¿sabes qué pregunta le hacía yo a Ana María que a mí me parece importante en este momento? ¿Cómo ve ella el trabajo con la memoria en nuestros países en este momento?
El hecho de que los tres países en ese momento, entre 2011 y 2016, tenían gobiernos de izquierda que en la mayor parte de los casos habían estado también involucrados y afectados por la dictadura en los respectivos países, hacía que la sensibilidad, o por lo menos era de esperar que así fuera, hacia esos episodios y hacia las formas de reconstruir ese pasado inmediato, digamos, fuera propicia para la instauración de unas políticas de memoria que difundan, que dieran conocimiento, que de alguna forma trabajaran en pro de la conexión social entre aquel pasado próximo, pero pasado ya, y el presente, en esa clave de concientización, de generar información, de hacer investigaciones, de impartir justicia, aunque eso fue justamente el punto clave en el que no se dio igual en todos los países. Está clarísimo que Argentina avanzó de forma mucho más firme, mucho más énfasis y, por supuesto, con más juicios, ¿no?, hacia los perpetuadores de la dictadura, algo que Uruguay hizo, continúa haciendo como de mucho menos, en un ritmo mucho menor, en fin, aún hay mucha insatisfacción, y Brasil casi ni entró por ese lado, ¿no? Brasil en ese sentido se quedó más en lo, digamos así, como producto, como balance general, en lo que es la producción de la Comisión Nacional de Verdad y luego las comisiones estatales de verdad. En realidad yo tengo más esperanza en cómo a través de las pequeñas acciones y de la vía educativa conseguimos transformar mundo en la vía de la verdadera política pública. La política pública también se va reformulando en la medida que hay un sector social fuerte que se moviliza, que defiende, que sostiene y reclama, ¿no?, memoria, verdad y justicia.
Y esto que trae Ana María me parece sustancial e importante, ¿no? En un momento hubo una sensibilidad común en los países del Cono Sur por gobiernos de izquierda, en Brasil, Argentina y Uruguay, y aún así los resultados del trabajo con la memoria fueron sustancialmente distintos en materia de reconocimiento, de reparación, en materia de justicia. Argentina parece ser...
destacaba, ¿no? Claro, Argentina, el avance de Argentina.
El avance de Argentina en esa materia ha sido bastante más importante. Ya sabemos los problemas que Uruguay tiene respecto a la ley de caducidad, cómo se lo ha resuelto a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y ella pone un signo de interrogación en qué pasará ahora, ¿sí? Cuando ya esa sensibilidad no está, por lo menos no está alineada, y cómo se puede seguir trabajando a ese respecto. Y su esperanza está ligada a lo que decía Adorno, cuando la estructura de la sociedad, y en este caso las políticas públicas, de repente no tienen respuesta o las respuestas más adecuadas, bueno, las esperanzas están por el lado de las pequeñas acciones, de la educación, de lo que puede hacer la sociedad civil, que bueno, de alguna manera nosotros hemos visto todo el trabajo que ha hecho familiares todos estos años, y de algún modo es desde allí que se pueden generar políticas públicas, porque a veces las políticas públicas, cuando no tienen ese cruce con la sociedad civil, con lo que pueden aportar efectivamente las personas, terminan siendo vacías, terminan siendo vacuas, ¿no? Entonces la militancia que uno puede hacer tiene que ver con esas pequeñas acciones de las cuales el filósofo ignorante se hace eco y de algún modo, sí, claro, con un pequeño granito de arena forma parte. si se quiere.
Sí, claro que sí, Marce. Se nos fue el programa, pero de una manera casi que te diría increíble. En un momento miraste, lo voy a revelar aquí al aire, en un momento miraste el reloj y hiciste como un...
¿Ya?
Sí, las cejas levantándose porque no lo podemos creer. Y nos vamos a despedir con una canción cuya banda vi una vez en el Solís y presencié una situación muy compleja, que es que se rompió allí mismo uno de los músicos rompió el bandoneón y me dio una impresión que se rompió el instrumento,
que además no es como cuando se rompe una cuerda de una guitarra,
no, pero aparte estaba hasta contemplado en todo momento, porque después me entero que le suele pasar por el modo en que ellos tocan el instrumento, y la orquesta típica Fernández Fierro.
Diga que además son cuatro bandoneones.
Exacto. Eso,
por lo menos, aplaca esta cuestión. Te recomiendo, si no lo hiciste aún y si sigue existiendo, que en épocas no de pandemia, que los vayas a ver al CAF, al Club Atlético Fernández Fierro.
Me lo han dicho mil veces, pero no, nunca.
Llovemos sobremojado como debe ser. Y nos vamos a ir con una canción que tiene que ver con la memoria, que recuerda la muerte de dos militantes, Costecchi y Santillán, en el puente que une a Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires. No alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Nos vamos con la orquesta típica Fernández Fierro.
Hasta el próximo martes.
Hasta
entonces.
El martes.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Ana María Sosa González, Todos tus muertos con Fermín Muguruza y la orquesta típica Fernández Fierro.
Y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre humeante, esa que quema el asfalto, el dolor a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, puente Pueyrredón.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.